La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del SEM 80, pertenezco al SEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Si somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar.
CETERA CTA.
Una vez creí que nada iba a pasarme. Una vez pensé que nadie iba a matarme. El tiempo pasó entre rayuelas y cometas, entre un amor y bicicletas, y aunque estuviera solo sabía jugar, aunque quisiera llorar. Yo te quería amar y no sabía dónde. Yo te quería amar. Te quería encontrar.
Acá preparándonos, ya conformando lo que es la junta electoral para poder ir llevando a cabo las elecciones de UNTA que se van a realizar el próximo 2 de octubre.
Andrea Gómez Zúñiga, integrante de la junta electoral de UNTER.
Acá en General Roca.
¿Y va a ser en toda la provincia, Andrea?
Sí, mira, es a nivel provincia, pues se van a elegir los cargos de la conducción de Central UNTA Central a nivel provincial, pero también tenemos que ser conscientes que las elecciones locales de cada seccional, algunas van a coincidir con las nuestras provinciales y otras no, porque las van a realizar o en septiembre o en noviembre.
Sandra Chaer, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialización en Género y Derecho.
Dedicada sobre todo a, dentro de la organización, a la docencia, a la investigación y otra pata que en general tenemos todas las organizaciones civiles, que es la incidencia, ¿no? Y que un poco nosotras desarrollamos a partir del 2009, que empieza acá cuando se aprueban la ley de medios y la ley de violencia y empieza un marco normativo afín a políticas de comunicación y género, que era algo que no había en Argentina y que en el mundo es súper difícil desarrollar. Las políticas de comunicación y género son como el último orejón del tarro, súper invisibilizadas. Bueno, empezamos a trabajar un poco también en ese área de incidencia frente al Estado, ahora frente a las empresas. Estas investigaciones tienen que ver con incidir en el Estado y en las organizaciones en general, o sea, en las empresas de medios, en los sindicatos, en las universidades, para que haya políticas de género, que no tienen que ser solo políticas públicas, ¿no? Las políticas de género tienen que estar en todos los espacios para justamente equilibrar los desequilibrios que hay.
La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Andrea Gómez Zúñiga, integrante de la Junta Electoral de UNTER.
Sí, acá preparándonos, ya conformando lo que es la Junta Electoral para poder ir llevando a cabo las elecciones de UNTER que se van a realizar el próximo 2 de octubre acá en General Roca.
¿Y va a ser en toda la provincia, Andrea?
Sí, mira, es a nivel provincia, pues se van a elegir los cargos de la conducción de Central, UNTER Central, a nivel provincial, pero también tenemos que ser conscientes que las elecciones locales de cada seccional, algunas van a coincidir con las nuestras provinciales y otras no, porque las van a realizar o en septiembre o en noviembre. Mira, nosotros la conformación de la Junta se arrancó ahora el 1 de agosto y ya tenemos un cronograma armado para que las listas puedan ir cumpliéndolo, ¿viste? Para llevar bien a cabo las elecciones, que sean transparentes. Por ahora la primera fecha que tenemos es para el día 16, que las listas pueden empezar a hacer lo que es la reserva de los colores, el número, la denominación, y una vez que sea aceptada por la Junta ya queda poder oficializarla para poder participar de las elecciones, siempre y cuando esté todo de manera correcta. Después vamos a la presentación de las listas el día 22, recién nos vamos. Siempre, viste, les vamos a ir dando el plazo para si hay alguna impugnación o algo que arreglar de cada lista. Tenemos otros plazos, que es ir viendo el tema del padrón, que esté correcto, que la gente que esté habilitada para votar correctamente, si hay algún reclamo de alguna lista por algo. Pero sí, ya estaríamos haciendo enfrente a las elecciones, las listas que se fueran a presentar estarían haciendo su campaña hasta el día previo a la elección, que reitero, es el 2 de octubre, como todo acto eleccionario, de 8 de la mañana a 18 horas.
¿Y quiénes integran la Junta con vos? ¿Quién es tu equipo de trabajo?
Están mis compañeros, que es Héctor Portiño y Ariel Beltrame. Son los dos compañeros que tenemos titulares acá en la Junta conmigo. Después, bueno, en algún caso que sea necesario, se llamará algún suplente. Estar pendiente más que nada para los compañeros que están preparando las listas para presentar, que estén pendientes del cronograma, que ya se les envió a todas las seccionales, y alguna que otra seccional, si no conformó su junta electoral local, que ya lo haga. Y bueno, estar en contacto siempre con nosotros para sacarse las dudas y a ver en qué nos podemos ayudar nosotros.
¿Funciona un correo electrónico de la Junta Electoral, un teléfono, un celular?
Y por ahora con el teléfono de lo que es la central, ¿sí? Así que eso nos derivan a nosotros las llamadas, las seccionales, los mails que le mandamos nuestro horario, que es todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, lunes, miércoles y viernes, de 14 a 18, y martes y jueves de 17 a 20 horas. Y a partir de esta tarde pondremos a funcionar un correo electrónico que estamos formando.
Andrea, ¿y nos recordás cuáles son las autoridades que se eligen?
Mira, tenemos dentro de los cargos que se van a elegir, tenemos lo que es los representantes del Consejo de Administración del IPRO, tenemos lo que es la Junta de Disciplina, también la Comisión Revisora de Cuentas, los delegados o delegadas al Departamento de Salud en las escuelas. Así que, bueno, también tenemos lo que es el Consejo Directivo y las autoridades que quedarían en lo que sería la central, ¿no es cierto?
Sandra Chaer, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en Género y Derecho.
De lo que yo voy a hablar hoy es de una investigación que hicimos desde la asociación que dirijo, Comunicación para la Igualdad, sobre la industria periodística y las prácticas laborales sexistas. Después las demás compañeras seguramente tocarán otros temas, ¿no? Uh-huh. Pero yo me voy a focalizar un poco en eso.
Bueno, ¿y desde qué diagnóstico partieron para esa investigación?
Bueno, nosotras suponíamos, había muy poco trabajo hecho antes, pero lo poco que había hecho hablaba de una industria periodística bastante desigual en términos de género, con segregación horizontal, segregación vertical, o sea, con pocas mujeres llegando a los cargos jerárquicos, con las mujeres, digamos, concentradas en algunas áreas de los medios y los varones en otras, con cultura sexista al interior de las industrias y de los sindicatos. Un poco eso es lo que esperábamos encontrar y fue efectivamente lo que encontramos. No investigamos solamente empresas, sino también sindicatos, universidades, y hablamos con trabajadoras y trabajadores de Buenos Aires y de Córdoba. Y bueno, encontramos que efectivamente muy pocas mujeres llegan a los cargos directivos de las empresas de medios. Esto en general es una constante. La única excepción son las los medios que están vinculados a organizaciones de la sociedad civil, que entonces tienen una estructura asamblearia y no tan jerárquica. Y en esas asambleas quizás te encontrás con mayorías de mujeres. O en los casos de empresas chicas que son digitales mayormente y que están dirigidas por mujeres. Digamos, nosotras escogimos algunos de esos casos, ¿no? Siempre el periodismo digital es más económico que en otro soporte. Entonces esto permitió en los últimos años que las mujeres, cuando tienen la intención de dirigir sus propios espacios, elijan este soporte y este formato, además de que Internet tiene muchísima penetración hoy y es una penetración en ascenso, sobre todo para público joven, ¿no? Entonces, bueno, eso en relación como a la segregación vertical.
Claro. Sandra, ¿y por qué eligieron esa tríada de empresas, universidad, empresas y sindicatos?
Bueno, queríamos abarcar lo más posible el sector, no quedarnos solamente con las empresas. Nos parecía que los sindicatos son los de prensa, ¿no? Y las universidades son las de comunicación. Y es una... hay un vínculo. Si vos ves, por ejemplo, una de las cosas que nosotras analizamos fueron las trayectorias laborales. Entonces vos ves que las mujeres cuando están estudiando son mayoría en relación con los varones. Ahora no me acuerdo el porcentaje, pero en la investigación va a estar. Cuando llegan a los espacios laborales, creo que estudiando somos el 60% y pico, 64% si no me equivoco, entre las dos ciudades. En los espacios laborales bajamos al 30%. Está bien que vos en la universidad en general tenés más orientaciones que periodismo, o sea que puede ser que esas mujeres se deriven hacia otras áreas, pero habría que pensar por qué bajan de 65 a 30, es mucho, porque qué quiere decir que todas las que estudian terminan en comunicación institucional, en comunicación comunitaria, digo, pensando en las demás orientaciones, y muy pocas en periodismo, ¿y por qué sería esto? Y cuando vas a los sindicatos, las afiliadas a los sindicatos bajamos más todavía que las trabajadoras, somos 24%, lo cual te está hablando de que no todas las personas, las mujeres que trabajan en los medios se afilian. Que suponemos que esto tiene que ver también, nuestra hipótesis que no investigamos, pero que suponemos que es así, tiene que ver con el rol de cuidado que las mujeres asumimos socialmente, que hace que una cosa, en el momento de estudiar vos en general no tenés familia, entonces llevas adelante la carrera bien hasta los 24, 25 años, capaz que después tenés hijes y entonces la inserción laboral se te dificulta. Esto lo corroboramos un poco porque vimos que la mayor cantidad de trabajos part-time son de mujeres y los puestos en cambio full-time y en blanco los tienen mayormente los varones, y nosotras creemos que también esto tiene que ver con que las mujeres elegimos ser colaboradoras para poder cuidar. Es como lo que nos permite trabajar desde casa y a la vez cuidar. Y que después la filia, si además tenés hijes, participar sindicalmente es un esfuerzo enorme, sí. Claro. Entonces, nosotras creemos que esto está vinculado a las tareas de cuidado. Como no indagábamos especialmente en las mujeres sobre... No hacíamos preguntas específicas sobre esto y lo teníamos que haber corroborado en los cuatro sectores y no era el sentido de nuestra investigación, solo te podemos decir los hallazgos que tenemos. que suponemos que tienen que ver con esto. Habría que profundizar un poco la investigación, pero es lo que vienen diciendo otras investigaciones también, ¿no? La participación sindical también es menor porque todas las que participan en sindicatos te hablan de una cultura sexista tremenda. Entonces no dan ganas de participar, eso es lo que te dicen todas. Las pocas que están en sindicatos te dicen el esfuerzo que significa estar en el sindicato. Donde te dicen, claro, te dicen andate con escote hoy que tenés que negociar el... así con escote capaz que me negocias un acuerdo mejor. Bueno, digo, este tipo de cultura sexista subyacente que hace que no te, entre que tenés poco tiempo y tampoco vas a un lugar muy ameno, muy amigable.
Quiero que nos presentes la asociación civil que presidís.
Sí,
que nos cuentes.
Sí, yo empecé a trabajar en sociedad civil en el año 2012. 2005 con Artemisa Comunicación, que la fundamos con Sonia Santoro y seguimos hasta 2011, ahí cerró Artemisa y yo abrí Comunicación para la Igualdad con los mismos objetivos, la misma lógica, que es fomentar la igualdad de género en la comunicación, o sea que estoy en sociedad civil trabajando en comunicación y género desde hace casi 20 años.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.